Comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Didier Bleu, martes 29 de abril, mediodía en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Sin sorpresas, el liberal Mark Carney ha sido electo primer ministro de Canadá. Con 60 años de edad y experto en el sector bancario internacional, Carney parece ser la figura que pueda plantarle cara a Donald Trump. En España, el servicio eléctrico ha sido restablecido en un 99%, según las autoridades, luego de sufrir un apagón masivo que duró más de 12 horas en algunas regiones. No se ha determinado aún las causas del corte. Y se cumplen esta semana 100 días de gobierno de Donald Trump y pondremos el foco en las llamadas ciudades santuarios, donde las reglas contra la inmigración ilegal son más flexibles. El mandatario ha firmado una orden para contrarrestar esa flexibilidad. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia, aquí en Radio Francia Internacional. Comenzamos en Canadá y, como decíamos, sin sorpresas, el liberal Mark Carney ha sido electo primer ministro, sucesor de Justin Trudeau. Carney tiene 60 años y su experiencia se ha concentrado principalmente en el sector bancario internacional, pero sobre todo es una figura que responde a lo que los canadienses necesitan en este momento, plantarle cara con firmeza a Donald Trump, especialmente en la imposición de aranceles. Vamos a Montreal con nuestra corresponsal Diana González.
Because this is Canada. And we decide what happens here.
Defender a Canadá y construir un país fuerte fueron algunos de los mensajes de Mark Carney ante sus partidarios reunidos en Ottawa. Un discurso durante el cual insistió en la importancia de fortalecer los lazos con aliados en Europa y Asia.
When I sit down with President Trump, it will be to discuss.
Las amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump y la guerra comercial fueron ejes de esta campaña federal en la que el alto costo de la vida, la inmigración y la vivienda también fueron centro de preocupaciones. Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, debutante en la arena política, se presentó durante la campaña como la mejor alternativa para hacerle frente a Donald Trump. Con su victoria, los liberales se aseguran un cuarto mandato consecutivo. Por su parte, el líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, reconoció la victoria de Mark Carney y prometió que exigirá la rendición de cuentas al gobierno. Desde Montreal, para Radio France Internacional, Diana González.
Gracias, Diana. Y volvemos a España, donde el servicio eléctrico ha sido restablecido en un 99%, según las autoridades, luego de sufrir un apagón masivo que duró más de 12 horas en algunas regiones. Un caos que afectó principalmente el transporte ferroviario y aéreo, así como las comunicaciones y el comercio. Nuestra colega Aida Palau tiene la última información.
La electricidad volvió a la península ibérica provocando gritos de euforia como en el centro de Madrid. El suministro eléctrico estaba ya asegurado al 99% a las 6 de la mañana, pero el tremendo apagón provocó escenas de caos y de mucha angustia. Hasta 500 personas se quedaron encerradas en ascensores en la región de Madrid. Miles estuvieron bloqueados en trenes, túneles y metros o en sus autos en las carreteras. Y en las casas, una vuelta al pasado con radio de pilas, velas y linternas. Carmen es habitante de la capital española.
En casa con una radio de toda la vida, con pilas, que menos mal que tenía, nada, informándonos por vosotros, por la radio. La verdad que no te das cuenta hasta que no lo vives de cómo es de gordo, claro. Que te das cuenta de lo que vale la electricidad en este momento, claro. Porque esto fue algo muy, muy raro, en la vida había pasado esto.
Hoy persisten los problemas, algunas líneas de metro no funcionan, los trenes de cercanías en Cataluña, por ejemplo, tampoco. El tráfico aéreo está volviendo progresivamente a la normalidad, pero se recomienda no tomar el auto y usar los celulares poco para no saturar las redes. La mayoría de los colegios han vuelto a abrir, pero no habrá prácticamente clases. Llega ahora el momento de buscar respuestas. ¿Por qué se cayó el suministro eléctrico en tan pocos segundos? De momento no hay ninguna explicación oficial.
Gracias, Aida. Y la noche sin electricidad en España, por supuesto, fue larga, especialmente para aquellos españoles y extranjeros que necesitaban regresar a sus casas en tren o en avión y que no encontraron ninguno en funcionamiento. La sala multieventos Movistar Arena de Madrid, con capacidad para unas 15.000 personas, permaneció abierta durante la noche para albergar a quienes no pudieron llegar a sus casas. El director del Movistar Arena, Manuel Saucedo, nos cuenta más.
Cuando Madrid empezó a despertarse, viendo que las estaciones de autobuses, de trenes, estaban colapsadas de gente, decidimos abrir el recinto. Tardamos un poco más porque no teníamos energía eléctrica. Cuando llegó la energía eléctrica, activamos el recinto, lo comunicamos y abrimos las puertas. Tuvimos que transformarlo en un hotel con vistas. Cruz Roja instaló 100 camas y las camas daban a la pista de baloncesto, porque hoy se juega un partido de Euroliga, ¿no? Vinieron como 100 personas, fue un constante goteo toda la noche, una familia con niños, había bastantes extranjeros, también había gente joven con mochila, bueno, era una variedad de la gente que normalmente ocupan los aeropuertos, las estaciones, bastante extranjero, que no sabían dónde ir y aquí estuvieron. Bueno, ya teníamos la experiencia durante la pandemia, convertimos el Movistar Arena en un centro de vacunación, es decir, que alguna experiencia ya tenemos. Estamos encantados.
Y a todas estas, como decía nuestra colega Aida Palau, la causa del apagón en España sigue sin determinarse. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido evitar especulaciones, llamando a la cautela mientras se desarrollan las investigaciones. Se cumplen esta semana 100 días de gobierno de Donald Trump, que sin duda han sacudido al mundo entero. Varios temas están sobre la mesa: la imposición de aranceles a más de 60 países, especialmente a China, el recorte del gasto público estadounidense, que ha significado la eliminación de miles de puestos de trabajo, y por supuesto la férrea política contra la inmigración ilegal. En este sentido, ponemos hoy el foco en las llamadas ciudades santuario, como Los Ángeles, Nueva York o Chicago, donde las reglas contra la inmigración son más flexibles. Manu Terradillo nos explica la decisión de Donald Trump de frenar esta flexibilidad.
Donald Trump mezcla en esta medida dos de los elementos más presentes en sus casi 100 días de mandato: ondear la bandera de la lucha contra la inmigración y la amenaza de los recortes de fondos. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para tomar medidas contra las denominadas ciudades santuario, cuyos funcionarios se tienen prohibido colaborar con las autoridades federales en la identificación y expulsión de inmigrantes en situación irregular. La orden ejecutiva prevé que se establezca qué estados y autoridades locales obstruyen la aplicación de las leyes federales y contiene la advertencia de que aquellos incluidos en la lista podrían verse privados de fondos gubernamentales. La justicia ha confirmado en el pasado la legalidad de las ciudades santuario y dictaminado que la administración Trump no puede retener fondos federales por los motivos que argumenta Trump. Pero aún así, la Casa Blanca se mantiene activa en esta materia. Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el lunes un proyecto de ley que permitiría al presidente, por ejemplo, imponer el pago de cargos de un mínimo de $1,000 para cada solicitud de asilo.
Gracias, Manu. Y nos vamos ahora a América Latina, a Bolivia. El partido en el poder, Movimiento al Socialismo, el MAS, proclamó este lunes la candidatura del presidente Luis Arce, aunque el mandatario aún deberá confirmar si buscará la reelección en los comicios del 17 de agosto, a pesar de la impopularidad de su mandato. Los detalles con Paola Ariza.
En teoría, Arce tiene hasta el 11 de mayo para decidir si se presentará a los comicios, día en que el MAS deberá presentar los nombres de sus aspirantes para inscribirlos en la carrera electoral. Este lunes, el mandatario agradeció la nominación de su partido durante un acto en una plaza de La Paz, sin aceptarla ni rechazarla abiertamente, pero sí aseguró que su gestión había impulsado la democratización en un mensaje transmitido por la cadena de televisión pública.
Nuestras organizaciones, el pueblo, va a elegir sus candidatos a diputados, senadores, presidente, vicepresidente, alcaldes, sin ningún dedazo, hermanas y hermanos.
La apuesta del MAS por Arce es arriesgada, ya que todas las encuestas lo ubican en el último lugar, pues la crisis económica por la escasez de dólares y de combustible en el país han bajado fuertemente su popularidad. Si finalmente es candidato, enfrentaría al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y al expresidente Evo Morales, que insiste en su aspiración con su nuevo movimiento Evo Pueblo, pese a que la justicia lo inhabilitó como aspirante.
Y arrancó este lunes en Río de Janeiro la reunión de cancilleres de los BRICS, la alianza comercial que reúne a India, Rusia, China, Sudáfrica y Brasil. Los temas que dominan la conversación son básicamente dos: las guerras de Ucrania y Gaza y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, que ha puesto al mundo de cabeza. Brasil llama a reforzar el multilateralismo como herramienta para atacar los problemas globales. Nuestro compañero Yago Martín analiza el inicio de esta cumbre de los BRICS.
O BRICS está em uma posição única para promover a paz e a estabilidade baseados
no promover la paz y la estabilidad a través del diálogo, el desarrollo y la cooperación multilateral. Con estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, abrió la reunión de los cancilleres de los BRICS en Río de Janeiro. Y es que Brasil aboga por el multilateralismo como la mejor solución para poner fin a los conflictos actuales. ¿Pero en qué consiste esta postura? Miriam Gomes Saraiva, experta en geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, nos lo explica.
El multilateralismo supone que participan no solamente los interesados directos y que estos podrían ejercer una tarea un poco más de equilibrio, de neutralismo, se puede decir de alguna forma.
Una forma de afrontar los conflictos que, teniendo en cuenta el panorama actual, favorece a Rusia en sus objetivos territoriales.
Para Rusia es mejor. Este grupo seguramente va a priorizar terminar con la guerra, aunque eso pueda traer problemas y pérdidas para Ucrania. En el fondo, esto da más beneficios a Rusia que a Ucrania, obviamente.
Otro de los temas principales de esta reunión es debatir una respuesta a la guerra arancelaria de Donald Trump. Esto ha puesto de manifiesto las diferencias entre los 11 países que forman el bloque, entre los que destacan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Mientras que China busca responder con dureza al aumento de los aranceles del 125% a sus productos, otros países prefieren evitar una confrontación directa con Washington.
A Rusia, actualmente, sería ideal que el BRICS no fuera directamente contra Estados Unidos, muy fuerte, porque de una forma o de otra la solución del problema con Ucrania está en las manos de Estados Unidos, que hasta entonces era el principal mantenedor de la parte de armas de Ucrania. Así que no sería el ideal.
Los expertos esperan que al final de la cumbre de dos días, los cancilleres de los BRICS ofrezcan una respuesta clara para afrontar la guerra de aranceles de Estados Unidos y a los conflictos en Ucrania y Gaza. Una respuesta que establecerá las bases de la reunión de los líderes de los BRICS en julio en Río.
Y en deportes, esta noche se abren las semifinales de la Liga de Campeones y lo hacen en Londres, donde el Arsenal se enfrenta al PSG en el partido de ida. Ambos clubes ya se midieron esta temporada en la fase inicial de la competición, en la que el equipo británico ganó con un rotundo 2-0. Sin embargo, el director técnico de los parisinos, Luis Enrique, tiene claro que las cosas han cambiado desde entonces, ya que el PSG ha sido declarado campeón de Liga. Así que estaremos muy atentos al inicio de las semifinales esta noche, la Liga de Campeones. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.